En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 17 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. En México han muerto, en cifras oficiales, 56.757 personas por COVID-19. Este número es mayor a los 56.603 homicidios dolosos y feminicidios registrados en todo lo que va del sexenio de López Obrador. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los horarios, canales y materias por grado que se van a transmitir para el regreso a clases a partir del próximo 24 de agosto. Ante la llegada de una segunda ola de COVID-19 en Europa, países como España y Francia anuncian nuevas medidas de confinamiento. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los efectos del COVID-19 paralizaron la actividad turística en todo el mundo, con el cierre de playas, hoteles, cancelaciones de vuelos, lo que generó una drástica caída en el sector, casi una paralización. Para México, este golpe al turismo ha sido brutal. En el segundo trimestre de este año, México recibió apenas 517 millones de dólares de ingresos generados por turistas internacionales. Este es un monto 91% menor a los más de 6.012 millones que ingresaron en el mismo periodo, pero de 2019, de acuerdo con datos del INEGI. En el corto plazo, la situación no pinta para mejorar. La recuperación tomará varios años por la crisis sanitaria y económica global, pero además por factores internos como la falta de recursos públicos para la promoción después de la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México el año pasado. Esta es la proyección del propio secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Calculamos que puede ser en el 2023 tener los mismos niveles que teníamos al cierre del 2019, que fueron 45.2 millones de turistas de internación y una derrama de 24.600 millones de dólares, es decir, con un crecimiento ya posterior de cerca del 9-10% para el 2024.
Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, la pandemia ha provocado la pérdida de más de 2 millones de empleos en el sector. La balanza turística de abril a junio de este año, es decir, los ingresos menos los egresos por este rubro, se ubicó en 233 millones de dólares, lo que significa 94% abajo del registro en el mismo periodo del año pasado. Y al comparar el número de viajeros internacionales que entraron al país de abril a junio con respecto al mismo lapso del 2019, lo que resulta es un retroceso del 70% para ubicarse en 7 millones de personas. En cuanto a la industria aérea, las aerolíneas viven la peor crisis de su historia. De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, entre abril y junio transportaron a solo 1.700.000 pasajeros en operación regular nacional, lo que significa 12 millones menos en comparación con los 13.7 millones de usuarios trasladados en el mismo periodo del año pasado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, estima que el tráfico global de pasajeros regresará a los niveles previos a la pandemia hasta el 2024 debido a la falta de confianza entre los consumidores, el declive de los viajes de negocios y el creciente número de contagios. En México, las aerolíneas tendrán pérdidas por 8.600 millones de dólares durante el 2020 y más de 158.000 trabajadores resultarán afectados. A todo esto hay que sumar el descuido que se ha tenido en el manejo del contenido de la página Visit México, que dañó la imagen del país en el mundo con malas traducciones al inglés de la información de los destinos turísticos en la plataforma, como por ejemplo llamaron Warrior al estado de Guerrero. Esto justo cuando se inicia la reactivación de la actividad turística nacional. En una carta pública, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, calificó como sumamente grave este descuido en el sitio web, consultado desde hace varios años por millones de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que buscan opciones de descanso, de diversión, experiencias de gastronomía en México.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y exsecretario de Turismo Federal, platicar con nosotros. Enrique, ¿es rescatable en este momento el sector turístico mexicano o dependemos de la vacuna?
Yo sí creo que gran parte sí se depende de la vacuna. Lo que creo que sí se podría hacer es tomar una serie de acciones pues para detener que la caída no sea tan ruda. Uh-huh. Y en ese sentido, Ana Paula, tú has visto que en muchos países, en otras partes del mundo, los gobiernos han sido mucho más proactivos, han apoyado a las empresas para que a su vez apoyen a los empleados, para que no se pierdan los empleos, para que no quiebren las empresas. Porque yo sostengo que no es lo mismo caerse 50 centímetros que caerse 10 metros. Porque no. El problema es, después de que apareciera la vacuna, pues ¿a dónde te empleas? ¿A dónde vuelves a salir? ¿A qué lugares vuelves a recurrir? Entonces, yo creo que la vacuna sí es un factor fundamental, pero por lo menos hay que hacer todo para que la caída sea lo menos profunda posible.
Bueno, siempre hablan de que hay que aprovechar las crisis, y quizás esta crisis puede ser una buena oportunidad para reactivar el turismo nacional y pues para fortalecerlo. Ahorita, como mexicanos, no podemos viajar a gran parte del mundo precisamente por los números de contagio que todavía hay en el país. ¿Cómo sientes eso, o crees que está complicado precisamente por lo mal manejado de la pandemia en México?
Pues mira, si bien es cierto que el turismo nacional, en el caso nuestro, es la parte más importante del turismo, o sea, cerca del 85% del valor del turismo, del valor del consumo, lo hacemos los mexicanos, creo que en este caso el principio es un poco el mismo. Yo sostengo que el sector tendría que enfocarse sobre todo en hacer una contención de la epidemia en sus destinos. O sea, más que pensar en la publicidad y en la promoción y cómo le hacemos para que venga más gente, yo estaría muy enfocado en cómo le hacemos, por lo menos, para que en los destinos turísticos se contuviera el coronavirus. Y esa sería, a su vez, la mejor promoción. Si tú lograras argumentar que estás utilizando las mejores pruebas, que has logrado detener el número de contagios, que el número de muertos se ha minimizado, esa sería tu mejor promoción. Y en cambio, si eso no lo logras, no importa lo que le metas a la promoción, te va a ganar las malas noticias que salen de nuestros destinos turísticos y del país en general.
¿Qué es lo que más te preocupa en este momento para el sector?
Pues eso, que la caída en las empresas, el daño a la economía, el quiebre de negocios, sea después muy difícil de resarcir. Yo creo que es mucho más barato apoyar a las empresas y a los empleos de los mexicanos que después tratar de crear nuevos. Creo que la prioridad es la contención. Constantemente veo, por ejemplo, este fin de semana leía también que pues ya están avanzando en algunas pruebas, por ejemplo, a partir de saliva. O sea, yo estaría verdaderamente obsesionado en buscar cuáles son las pruebas más baratas, las que se podrán estar aplicando en los destinos turísticos, y a su vez ver que todos estuvieran siguiendo los protocolos, todos los miembros de la cadena, las líneas aéreas, los aeropuertos, los taxistas, las líneas de transporte, los hoteles. Entonces, yo creo que verdaderamente contener la enfermedad sería la mejor manera de garantizar que después el turismo salga adelante una vez que aparezca la vacuna, que sería la solución pues definitiva.
Fíjate que hace unos episodios de este podcast platicábamos con Tomás Puello, un ingeniero de Silicon Valley, que nos decía que cuando las economías comenzaran a reabrirse, se iban a hacer burbujas en donde países en donde se ha manejado bien la pandemia van a recibir a ciudadanos de otras economías y otros países en donde se ha manejado bien la pandemia, y que por el contrario rechazarían a los turistas de los países en donde no se ha manejado bien. Algo así se está sucediendo, pero ¿crees que se exacerbe aún más?
Sí, o sea, yo sí creo en ese principio de que tú no vas a ir ni viviendo en México, ni viniendo de fuera, no vas a ir a un lugar más inseguro del que tú vives. O sea, por principio, estarías dispuesto a ir a otro lugar similar o incluso mejor. Y además, fíjate, no solamente importa, como señala él, no solamente en el caso nuestro importaría que le garantices seguridad a tus visitantes. También tienes que estar seguro que ese tráfico de personas no te traiga otra vez un contagio. Entonces, yo sí por eso creo, estoy absolutamente convencido que la prioridad es la contención de la enfermedad. Y es esa contención la que se vuelve tu mejor promoción. No hacerlo así, pues al final del día distraerse es perder el foco y dejar prácticamente al turismo a la deriva hasta que apareciera la vacuna. Pero aún en ese caso, pues tú vas a seguir yendo a aquel país que lo hizo mejor, hasta por ejemplo, hasta por imagen. Hacerlo bien es la mejor promoción que puedes tener para el país.
Enrique de la Madrid, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Más muertes por COVID que homicidios. En poco más de 5 meses, la pandemia por el COVID-19 ha matado a más personas en México que todos los asesinatos y feminicidios en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya va a cumplir 2 años en diciembre próximo. Ayer, con 56.757 muertes por COVID, México superó el registro de 56.603 homicidios dolosos y feminicidios del sexenio. La pandemia sigue sin control y se prevé incluso que en los próximos días el país llegue al peor de los escenarios que a principios de junio estimó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000.
El viernes, cuando el país registraba más de 55,000 muertes por COVID-19 y a poco más de 5 meses de la llegada del virus SARS-CoV-2 al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó duelo nacional de 30 días por las muertes provocadas por el coronavirus.
Tengo que bajar al patio central para rendir homenaje a quienes han perdido la vida por la pandemia, mandar un abrazo cariñoso, fraterno, solidario a sus familiares y alentar a los médicos, a las enfermeras, que a pesar de la fatiga siguen salvando vidas.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que todos los días, hasta el 11 de septiembre, se izará la bandera a media asta en señal de duelo nacional y los servidores públicos que estén en funciones deberán guardar un minuto de silencio a las 12 del día. Los adultos mayores son los más afectados por el COVID-19 con más de 33,000 defunciones. En cuanto a la tasa de letalidad, las personas de entre 60 y 69 años tienen una tasa del 32%. En los menores de 60 años, la tasa es del 10% y en los menores de 10 años es de 1%. 2. Regreso a clases por TV. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los horarios, canales y materias por grado que transmitirán las clases a partir del próximo 24 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2020-2021, que será de manera virtual, pues aún no hay condiciones para regresar a las escuelas. Para transmitir los contenidos, las autoridades dividieron las señales en 4 cadenas. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, explicó que los programas se organizaron en 4 cadenas que transmitirán un mismo contenido a distintas horas para facilitar los cursos. En el caso de preescolar y primaria, serán transmitidos por los canales 5.2 de Televisa, 7.3 de TV Azteca y el canal público 11.2. Los contenidos de secundaria se transmitirán por el canal Imagen TV y el público de Ingenio TV. Y los de bachillerato por los canales 14.2, también de Ingenio TV y por Milenio Televisión. Pero entre las opciones de horario destaca, por ejemplo, que para segundo de primaria tendrán el horario de las 20:30 horas y secundaria tendrá un horario a las 23 horas.
En secundaria, en la opción 1, en el canal 3.2, tenemos de las 16 horas a las 19. Primero de secundaria, en la opción 2, de las 21:30 a las 12.
Cada clase durará 30 minutos y hasta se contempla una materia para la hora de comer.
Un programa de una hora que se llama Aprendiendo a Amar a México, para que cada día, a la hora de la comida, las niñas, los niños, los jóvenes puedan recibir información de cada uno de los estados de la República.
En la conferencia, Moctezuma Barragán explicó que hubo un acuerdo de concertación con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, el INE y los partidos para que la señal sea totalmente limpia y no haya ni publicidad comercial ni propaganda política. El sábado, el secretario Moctezuma Barragán habló sobre los conductores de los programas de educación.
La mayoría de los conductores no son personas conocidas, son personas que saben conducir. Y cuando vean ustedes los programas, seguramente verán que buena parte de los comentarios que se han escrito hasta este momento en redes, pues no pasan de ser un poco de ironía, pero la realidad les va a demostrar que estamos actuando con absoluta seriedad en cuanto a una conducción sólida.
3. Repunte. En Europa hay alerta ante el repunte de casos por COVID-19. Países como España y Francia anunciaron nuevas restricciones en busca de frenar la propagación del virus. En España, Fernando Simón, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, reveló que en las últimas 24 horas se diagnosticaron casi 3,000 nuevos casos.
Como ven, España sigue subiendo en el número de casos notificados, tanto por fecha de diagnóstico como por fecha de inicio de síntomas, pero sí que es cierto que es una subida suave que me permite la implementación de medidas de control de una forma mucho más seria y mucho más controlada.
Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció 11 nuevas medidas contra el coronavirus en el país, entre ellas la prohibición de fumar en espacios públicos, garantizar la sana distancia de 1.5 metros en restaurantes, que ahora deberán cerrar a la 1 de la madrugada.
La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
Pero ayer, unas 2.500 personas se concentraron en la Plaza de Colón en Madrid en contra del uso obligatorio de cubrebocas y de las medidas decretadas por el gobierno. Por su parte, en Francia, ayer, el Ministerio de Sanidad confirmó que 3.015 personas dieron positivo en las últimas 24 horas. Ante este panorama, en París y Marsella, consideradas zonas de circulación activa del virus, es obligatorio el uso de mascarillas en zonas de tráfico intenso, pero si continúa la escalada de casos, se plantea el cierre de bares y restaurantes en donde no se respete la sana distancia, así como prohibir las reuniones de más de 10 personas. El periodista Alejandro Mendoza, residente mexicano en Francia, explica a Brújula la situación.
Ante el temor de una segunda ola de contaminación, el gobierno francés anuncia medidas más extremas: obligación de máscaras en zonas de alta circulación, una propuesta a los empresarios para hacer obligatoria la máscara en lugares de trabajo que no tengan ventilación natural, así como la colocación de plásticos de plexiglas en las zonas de trabajo compartidas, los open space. También las autoridades hacen un llamado a continuar con el trabajo a distancia. El grupo poblacional que está resultando contaminado en este momento se encuentra principalmente entre los 20 y los 40 años y se cree que se debe a un descuido en la atención a los gestos barrera provocados por las vacaciones. Las agencias regionales de salud alertan que o se regresa a ser estrictos con los gestos barrera o todo el esfuerzo y terreno ganado será en vano y habrá nuevamente una expansión de la pandemia. 21 zonas del país se encuentran clasificadas como territorios de vulnerabilidad moderada, entre ellos la capital de Francia. ¿Cuál es la recomendación puntual para detener la posibilidad de una segunda ola en este país? Respetar todos los gestos barrera, portar máscara en lugares públicos y realizarse el examen y aislarse en caso de sospecha.
Como consecuencia del rebrote en Francia, Reino Unido impuso desde el sábado una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de ese país, así como de Holanda y Malta. La medida sigue vigente para España, Bélgica, Andorra y Bahamas. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.